Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto. La consideración por el cónyuge. La regla de oro. Tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Un saludo enorme a todos los que están en sintonía con Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por la página de Facebook de Martí Noticias. Y comenzamos ya con esta nota. Una de las colaboraciones musicales incluidas en el nuevo álbum de El Micha Pa' Mi Gente es justamente con el camagüeyano Leonie Torres, que no dejó pasar el momento de agradecer al reggaetonero por la invitación. A través de Instagram, el intérprete de La Vida Es Así hizo público su agradecimiento al artista del género urbano con un vídeo con el tema Un Accidente de Fondo, según reseña el portal Cibercuba. En el vídeo se ve al cantante con una taza de té en la mano disfrutando de la canción y bailando al ritmo de esta. Aunque Un Accidente no llegó acompañada de videoclip, igualmente conquistó a los fanáticos de ambos que estaban esperando un audiovisual. La canción logra fusionar a la perfección la improvisación del Micha y las cualidades vocales de Leonie. Esta no es la primera colaboración de Leonie y el Micha. En el año 2020 lanzaron Recordándote, un tema y su videoclip que se volvieron muy populares. Además de este junte, el disco del reggaetonero incluye 15 canciones, desde ellas combinaciones explosivas con artistas como, ya les dije, Lenier Mesa, Señorita Dayana, El Chacal, Jacob Forever y muchos más.
Amanece y sale el sol por su ventana. No recuerda lo de anoche, solo siente un vacío en la almohada. En la mesa una botella está vacía y en el suelo la ropa tirada. Vamos a hacernos idea que no pasó nada. El amor es bonito pero se acaba. Vamos a dejarlo así, vamos a pensar que esto fue un accidente. Disimulamos delante. Siempre y tan amigos como siempre, y tan amigos como siempre.
Vamos a echarle la culpa a los cigarros y al alcohol. Vamos a pensar que fue un error, que va a ser mejor. Hablamos de todo menos de amor. En noche de mucho frío yo te di mucho calor. Vino champán, cerveza y otra cosa. Que odia las mentiras y que no te gustan las rosas. Esa noche fue romántica y peligrosa. La luna de testigo y la luna
vamos
de chismosa.
Vamos a dejarlo así, vamos a pensar que esto fue un accidente. Disimulamos delante de la gente. Y tan amigos como siempre, y tan amigos como siempre.
En el disco también aparece, como les dije, el tema junto a la señorita Dayana, Amor de Pobre. Hace unos días el reggaetonero anunció que estaba con su coterránea haciendo esta nueva música, asegurando que sería la primera vez de muchas que cantarían juntos. El cantante escribió en sus redes una colaboración con la más dura del género cubano, arroba señorita Dayana oficial. Esta es la primera de muchas. Estamos muy contentos de este palo musical que estará en el disco Pa' Mi Gente. Amor de Pobre, donde Dayana asegura que es mejor sola que mal acompañada, junto a un coro muy pegajoso. Amor de Pobre nos da felicidad, dime pa' qué quiero un bobo que me quita y no me da. Por su parte, el Micha canta Yo no quiero verte llorando, quiero verte facturando en la discoteca bailando. Escuchemos el tema.
Dicen que el dinero no compra felicidad, pero baby, la pobreza esa no resuelve nada. Que yo te quiero, sí, pero me quiero más. Y lo que quiero va.
Seguimos con más notas del mundo del arte. La galardonada cantante cubana Aimee Nubiola, conocida como la sonera del mundo y ganadora del Grammy Latino 2020 a Mejor Álbum, regresó a Uruguay con un homenaje a Celia Cruz. El concierto rindió homenaje a la reina de la salsa al cumplirse 20 años de su fallecimiento, interpretando sus más grandes éxitos acompañada de una banda en el auditorio en Montevideo. En esta nueva ocasión, la cubana fue acogida por la prensa local con mucho cariño y en el espectáculo fue muy bien recibida por muchos uruguayos y cubanos que agradecieron al artista llevarles un pedacito de su tierra. Nubiola interpretó a la guarachera de Cuba en la novela Celia sobre la vida de Celia Cruz, emitida por Telemundo acá en Estados Unidos y en 45 países. Su papel en la producción tuvo un impacto significativo en la percepción de los cubanos sobre Celia. En el video compartido por la artista en su cuenta oficial de Instagram, se puede apreciar al público cantando, bailando y disfrutando al ritmo de algunas de las canciones más populares de Celia. No pudo faltar Químbara y La vida es un carnaval, interpretadas magistralmente por Aimee Nubiola.
Avísale a mi vecina que aquí estoy yo, que venga para que aprenda dulce cantar. Después no quiero que diga que vi la rumba y no la invité.
Gracias por la sintonía. Seguimos en Arte Express y pasamos al segmento del invitado. Estoy conversando ahora con el escritor, poeta y fotógrafo cubano Sergio de los Reyes. Un gusto conversar contigo. Bienvenido a Martí Noticias.
No, el gusto es mío y muchas gracias a ti, a Patricia y a Radio Martí por esta oportunidad.
Muchos de tus poemas aparecen en diferentes revistas literarias, tienes varios libros publicados, pero vas a estar presentando tu novela Siempre es bueno verte en el evento Viernes de Tertulia que conduce el escritor Luis de la Paz. Así que vamos a hablar de esta novela, vamos a ver qué toca esta novela, qué te más toca, fundamentalmente del exilio con todo lo que implica este desarraigo. ¿Cómo cuentas esta historia de Siempre es bueno verte y dónde se desarrolla?
Bueno, esta novela se desarrolla en varios lugares. Comienza en Madrid, en España, pero luego da un giro y viaja a México y viaja a Grecia y hay viajes también a Londres, Inglaterra e incluso Alemania. Es una novela que se va desarrollando en distintos escenarios, porque la trama es un grupo de cubanos que intenta llegar a un lugar ideal que se llama Miami, y esto transcurre antes del 2001, y entonces era mucho más fácil que ahora, que es imposible. Hoy, por lo que ellos hicieron o lo que pasa en la novela, primero es imposible, segundo, si lo intentas te toman preso, ¿no? Irías preso muchísimos años por eso. Pero antiguamente, sobre todo antes del 9-11, había una serie de juegos para abordar aviones y los cubanos lo hicieron mucho en Europa para llegar a Miami y pedir su asilo o su refugio o la ley de ajuste cubano y demás. Entonces la historia es un muchacho inexperto, muy joven, que logra escapar, por supuesto, de su pequeño infierno que es Cuba, y llega a Madrid, desconoce absolutamente todo, cómo es el mundo, no tiene ni la remota idea de lo que es el espacio, vamos a llamarlo el espacio exterior, más allá de La Habana, ¿no? Un muchacho que no conoce absolutamente nada del mundo. Entonces empieza a indagar, empieza a tratar de abordar en estos aviones para llegar a lo que yo le llamaría, vamos a llamarlo en estos términos, a su Jerusalén celeste, que es Miami, la gran tierra de los exiliados, y va atravesando una serie de obstáculos en los que, por supuesto, va una trama psicológica que puede ser para algunos un tanto complicada, porque uso muchos simbolismos psicológicos, muchos simbolismos incluso místicos o alquimistas, porque el muchacho va evolucionando psicológicamente hasta alcanzar lo que él llama la libertad, ¿no? Pero no es solo una libertad de movimiento, sino una libertad espiritual y una libertad psicológica.
¿Hermes tiene algo de Sergio o es un personaje ficticio que yo sé que muchos nos podemos ver representados?
Bueno, eso es una, pregunta que todo el mundo tiene que atravesar, ¿no? En toda ficción siempre hay algo personal, siempre hay algo, entre comillas, real, como en todo lo real, incluso en la historia, siempre hay algo ficticio, ¿no? Siempre hay algo que uno inventa, agrega, para precisamente enriquecer la historia. No es una autobiografía, está muy lejos de ser eso, pero está basado en mis conocimientos de Madrid, de todo un trayecto que se hizo desde Europa a Estados Unidos. Yo no sé si eso todavía existe, me imagino que no, pero está basado en esa historia. Es decir, es un capítulo más de la larga historia de cubanos que busca vías para llegar a Miami, ¿no? Claro. Pero todo eso está, por supuesto, permeado con una serie de evoluciones evoluciones en la personalidad del personaje que es Hermes, y por supuesto siempre tiene algo personal, ¿no?
Hablas mucho acá de la búsqueda de la felicidad. Hermes halla esa felicidad, vaya, sin que nos cuentes el final del libro, pero la halla, y la has hallado tú.
Bueno, eso ya, para hablar de felicidad, ya eso es un término muy complicado, ¿no? Habría que tratar temas incluso filosóficos, religiosos, espirituales, ya es una pregunta muy, muy compleja. Si Hermes alcanza la felicidad en la novela, yo creo que sí, precisamente por el juego psicológico que lo salva él. Él usa una, inconscientemente, por supuesto, porque todo este juego psicológico arquetípico lo va viviendo a un nivel muy inconsciente, y este juego psicológico en que él va uniendo una serie de figuras como en la psicología de Carl Jung. Carl Jung usa unos elementos psicológicos que él llama unos elementos que son muy antiguos, que vienen desde la antigüedad, atraviesan la Edad Media, la alquimia, por ejemplo, los usa mucho, y Carl Jung los redescubre dentro de sus estudios psicológicos, y son unos términos que se llaman anima y animus, que el personaje inconscientemente, mientras va caminando por Madrid, identifica con una serie de monumentos, con una serie de pasajes de la historia de Cuba, porque hay un personaje cubano que vivió en el siglo XIX, un personaje cubano muy importante que vivió en el siglo XIX en Madrid, y él encuentra ese personaje a través de una identificación con el ánimos, y también hace una identificación del ánima con un pasado que él arrastra, el personaje arrastra desde Cuba, y al final, ya fuera de Madrid, ya rumbo a Miami, él logra unificar esos dos personajes, ¿no? Esos dos símbolos arquetípicos, para llegar a una conjunción de lo que podría llamarse, entre comillas, la felicidad, ¿no?
Así es, Sergio, cuando leemos lo que tiene tu obra, dice que narra una historia no solo colmada de empeños y desarraigos, sino de humanidad y libertad. ¿Por qué?
Porque yo creo que es una responsabilidad primeramente de todo individuo, pero sobre todo de todo individuo que ha dejado su tierra por X motivos, sobre todo los cubanos que la dejamos para ir a sobrevivir al exilio. Es una responsabilidad de encontrar la libertad, de encontrar lo que la primera pregunta, de encontrar la hipotética felicidad, ¿no? Si ya se trata de una cuestión de responsabilidad, y entonces hay que hacer una búsqueda muy muy profunda de la personalidad y del mundo que lo rodea a uno para encontrar ese tipo de norte y encaminarse hacia él, pero sobre todo alcanzando una libertad personal muy grande, ¿no? Que es lo que precisamente, volviendo al tema de Carl Jung, es la unificación, el mandala de la personalidad, ¿no? Lo que incluso en el medioevo a través de las catedrales se trataba con el tema del rosetón, ¿no? Que es la unificación de ciertos elementos de la personalidad y espirituales que se unen en un centro luminoso. Y ese es lo que él, de cierta manera, busca, y lo que yo llamaría que es la responsabilidad de todo individuo que se lance al mar del exilio, ¿no?
Háblanos un poco de la portada del libro.
Oh, la portada del libro es un favor que me hizo un amigo, y se llama Sergio Chávez, es un pintor cubano que vive, de hecho, en Miami.
Somos amigos, sí.
Bueno, él es amigo de un gran amigo mío, y yo fui a visitar a este amigo a Miami Beach el año pasado, en noviembre creo que fue, y lo conocí a él, a Sergio Chávez, y me enseñó su obra y yo quedé fascinado. Sí. Me quedé impresionadísimo con su trabajo, y entre las obras que tiene vi esta y me quedé, yo dije, oh, este dibujo tiene.
Sí.
Tiene que ser la portada de la novela, porque precisamente se trata sobre ese tema. La portada es maravillosa, es una imagen de un hombre que está mirando a una mujer que está en una puerta, hay una encrucijada entre los dos, es decir, hay una calle que hace una encrucijada, y están en medio de una ciudad también hipotética, ¿no? Si uno mira rápido la imagen no se da cuenta de quiénes son los personajes, pero cuando uno empieza a mirar el detalle, se da cuenta de que hay un personaje muy importante para la historia de Cuba en el dibujo, y además que está muy bien eso, los colores son fantásticos, la mezcla de colores. Yo me quedé así, yo dije, sí. Tienes que dar ese dibujo para la portada, porque
sí, genial.
Si el libro no es, el libro tiene que salir con esa portada, porque casi el libro es la portada. Sí. Además, la portada es tan, tan, tan bella que enriquece la novela. Vaya, el libro puede estar con hojas blancas.
Sí.
Que con esa portada ya es un éxito.
Es muy buena la pintura.
Es bellísima.
Vamos a hablar un poco de la fotografía, que también es parte de tu vida, así que háblanos un poco de esto.
Pues la fotografía, sí, la fotografía es una pasión antigua, ¿no? Que ya arrastro desde hace varios años, y nunca me he dedicado a niveles profesionales, pero es algo que siempre he tenido como una gran pasión. Entonces, nada, surgió la posibilidad a través de un buen amigo en Nueva York de hacer este trabajo fotográfico, que es sobre el cementerio de Colón, y nada, lo hice, y me gusta mucho, quedó el libro muy 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 bien, muy bonito.
Sergio, para los que están escuchando, ¿dónde pueden hallar tu libro?
Bueno, el libro tiene dos, vamos a llamarle versiones, tiene una versión con solapa, es una versión que se imprime, bueno, que se vende en España y en algunos lugares de Latinoamérica, pero en Norteamérica se puede adquirir a través de Amazon. Perfecto. También.
Gracias por haber estado en Martí Noticias.
No, de nada. Muchas gracias a ti, a Patricia y a Radio Martí en general.
Soy Exil Arjona, seguimos en Arte Express y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por la página de Facebook de Martí Noticias. Seguimos con esta nota. El listado de los artistas de hip hop en español más extraordinarios, emocionantes e imponentes de ayer y de hoy, de acuerdo con la revista especializada, se hizo en homenaje al aniversario de oro del hip hop, que cumplió 50 años el 11 de agosto por su nacimiento en Nueva York. El grupo cubano Orillas ocupa la posición número 5, el conjunto que estuvo integrado por Yotuel Romero, Russo Medina y Roldán González, quienes en la actualidad tienen proyectos independientes. La plataforma hizo una reseña de la carrera musical de los antillanos, donde aseguraron que sin lugar a dudas representaron el primer grupo de hip hop latino en abordar de manera franca la identidad racial y la discriminación en sus canciones. Asimismo, resaltaron en el texto la evolución del conjunto en cuanto a su enfoque social, exponiendo a Yotuel Romero, quien continuó su carrera en solitario y con el tema Patria y Vida, himno de la libertad de Cuba, conquistó dos Latin Grammy. La lista de los raperos más importantes de los últimos tiempos en español está encabezada por René Pérez, más conocido como Residente. Le siguen Vico Sí, La Chilena Ana y Tego Calderón. De igual manera, entre los 10 primeros figuran nombres como el de Daddy Yankee y Ive Queen. Pero Orichas no es el único grupo cubano que está en la lista de los mejores raperos de todos los tiempos en español, pues Los Aldeanos, conformado por dos artistas contestatarios, están ubicados en el número 11.
Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Yo. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia. Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. ¿Ves? A mi vieja y linda Habana, Habana. Un sentimiento de manana. Habana. Todo eso representas.
Y vamos cerrando con esta nota. Lena Burke está festejando su nominación en Venezuela a los premios Pepsi Music en la edición número 11 en la categoría Free Cover por su homenaje a Celia Cruz. Me enorgullece que esto que hicimos con tanto amor con mis queridos y admirados amigos de Free Cover Venezuela, homenajeando a la más grande, haya sido considerado entre tantos otros eventos. Gracias, armamos la gozadera, dijo Lena en su perfil de Instagram. Con esta colaboración vamos cerrando esta emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Patricia Martínez y yo, Ixel Arjona, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
La rumba me está llamando. Dile que